If you had wings, you could do many things. You could widen your world if you had wings. If you had wings, had wings, had wings. If you had wings, had wings, had wings, had wings, had wings.
You could fly to a plaza where the people play. At a Mexican fiesta in that land of Olé.
If you had wings, if you had wings, if you had wings, had wings, had wings, had wings, had wings.
You could fly to Bermuda like a flying fish, have a ball on a cruise ship, or catch fish if you wish.
If you had wings, if you had wings, if you had wings, had wings, had wings, had wings, had wings.
You won by your sombrero.
¿Qué tal, amigos de Disney fans? Bienvenidos a nuestra emisión número 88. Yo soy Juan M y me perdí el número de mi año. Y ya regresé después de andar en el espacio como en la playera de Franz. Aquí estoy con Franz y Chris. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien.
Facebook se nos acaba de caer, pero...
Literal, caer.
Se cayó Facebook. Están viendo hacia el...
Hacia el techo.
Hacia el techo.
Menos mal, está bien pintado el techo. Pues muchas gracias, Hanem. Qué bueno que ya estás aquí. Te extrañamos el podcast pasado.
Ya estamos.
Pasado.
Que estuvo por ahí sabroso, ¿no? O sea, literalmente hablando.
Sí, literalmente hablando estuvo sabroso, sí. Hablamos de comida, pero sobre todo de cómo manejar todo el festival de la comida.
¿Todavía está ahorita? ¿O
todavía está ahorita? Entonces, ajá, para las personas que todavía no van, piensan ir, escuchen el podcast pasado. Uh-huh. Y pues ya que estamos aquí los tres, qué bueno, Franz ya logró solucionar Facebook.
Siempre debo de tener algún problema técnico con los streams, pero bueno, ya, solucionado.
Y qué bueno que ese tema era muy importante, el de la comida, digo, todavía que estaba. Y hoy tenemos también, pues hoy es uno de esos podcasts en donde recordamos gente que se nos adelantó en el camino. Desgraciadamente, pues ahorita estamos en la temporada. O sea, estoy calculando años. Ahorita ando por ahí leyendo el Dream It, Do It de Martis Clark, que falleció también recientemente, y le hicimos su podcast especial. Y habla mucho de un montón de personas que cuando ves que son contemporáneos de Marty, o algunos un poquito más grandes, y algunos de ellos todavía viven y ya andan pasando los 90, dices, pues ahorita desgraciadamente va a ser constante estos anuncios de que falleció fulano o tal persona. Y fíjate que es bien curioso porque hoy vamos a hablar de Ex Atencio, y curiosamente estaba hablando de él ahora que fui a San Francisco con uno de los compañeros del viaje. No sé por qué salió el tema y le dije, ah, sí, Ex Atencio. Y dice, ah, sí, el de Haunted Mansion. Le digo, exactamente. Porque, hubo un dato que leí en el libro de Marty que me sorprendió mucho, y fue que Ex Atencio, él escribió muchas de las líneas que le dan identidad a Jack Sparrow en las películas de contemporáneas. Supongo que la del Perla Negra, que es como la primera, pero pues sí estuvo muy involucrado a tal grado hasta en las películas como para que no perdieran esa esencia de su relación con el parque. Entonces, a mí ese dato, o sea, como que me había sorprendido tanto que uno o dos días antes de que falleciera estaba precisamente así en plática casual sobre Ex Atencio, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de él, vamos a recordar pues todo lo que el granito de arena o el granote de arena que puso para lo que las atracciones de Disney como las conocemos hoy, ¿no?
Sí, yo creo que luego muchas veces vamos a los parques y no sabemos quiénes son las personas que están encargadas de brindarnos esta magia. ¿Cuántas veces no hemos ido a Piratas del Caribe? ¿Cuántas veces no hemos ido a Haunted Mansion? Y luego hay veces, no sé, hay como distintos tipos de Disney fans. Hay quienes nada más van al parque, están un rato y ya, básicamente. Pero hay otros que revisan cada detalle del parque y como que ven un poquito más allá. Y ahorita la intención es rendir este homenaje, este tributo a Ex Atencio, que realmente ahorita para muchos puede sonar como exatencio. ¿Por qué exatencio? O sea, ¿y por qué es tan importante? Y creo que vamos a ir ligando un poquito todas las atracciones y van a, al final del podcast, yo espero que puedan decir, ah, con que él es exatencio, para que en su próximo viaje tengan, mientras estén haciendo la fila de Piratas del Caribe o de Haunted Mansion, un dato curioso que contar.
Sí.
A mí también me es como muy útil y muy grato todos estos podcasts que hemos hecho hacia los Imagineers o hacia Walt como tal, su vida o su trabajo. Porque creo que te dan una visión, no solamente que te puede ayudar a disfrutar más del parque, como dice Franz, que sí lo hace, o sea, sí realmente disfrutas más de, como que le das mayor valor a lo que estás viendo, pero también te ayuda a tomar ciertas como decisiones de cómo llevar tu vida. Creo que si son personas que tuvieron éxito, siempre es muy importante pues aprender de ellas para tener tu éxito en tu propia vida.
Definitivamente.
Y siempre hay algo que te enseñan, una actitud, una forma de ser, y que también te enseñan del tipo de persona que era Walt, que también, pues para nosotros que somos Disney fans, pues Walt es grande. Pero no habría sido así de grande si no hubiera estado acompañado de todas estas personas, mujeres, hombres, Imagineers y de otras áreas que no solamente tienen que ser Imagineers, que contribuyeron tan fuerte al proyecto de Disney World, Disneyland y lo que es Disney y sus películas.
Así es, pues ese es el tema del día de hoy, pero antes creo que sí hay como que un par de cositas de las que podríamos discutir rápidamente de lo que está pasando. Creo que una primera pues fue lo que sucedió del huracán que pues pegó en Florida, y así como el año pasado con el huracán Matthew era, ¿no? El año pasado, que tuvieron que cerrar. Es de las pocas veces que Walt Disney World, los parques de Walt Disney World tienen que cerrar. La emergencia sí era como ameritaba, ¿no? El cierre. Y estuvo cerrado el domingo y el lunes, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, de hecho estuvo cerrado desde el sábado. Hubo cierres parciales. Domingo cerraron. Lunes también cerraron. Y realmente para la destrucción que dejó el huracán en lo que fueron las islas británicas, bueno, las ¿cómo se llaman? En Barbados y
todo el Caribe, ¿no?
Todo el Caribe y parte de Florida, sobre todo Miami. Creo que a Florida en cuestiones, bueno, a Orlando no le fue tan mal. O sea, hubo muchos vientos, se reportaron que se cayeron árboles dentro de lo que es el resort de Walt Disney World, pero de ahí en fuera no hubo
no hubo daños fuertes a las estructuras o
sí,
algo así.
Sí, porque estuve viendo y
retiraron como las puntas del castillo, ¿no?
Sí, porque sirven también como para rayos, entonces okay, para evitar cualquier situación. Pero también, por ejemplo, todos los animales de Animal Kingdom, ilesos, bien cuidados,
nada más. Tienen sus casitas.
Sí, tienen sus casas.
No están afuera todos.
Pero aún así, o sea, la gente decía, no, ¿y dónde están los animales? O sea, los cuidaron, tienen sus albergues, y aparte todos son de concreto, aire acondicionado, calefacción, o sea, es perfecto. Sí se cayeron árboles en los resorts, pero de ahí daños muy fuertes. Creo que el que más tuvo, y ayer anunció Disney que tiene que hacer una inversión de $1,000,000 para reparar, es el área de campamento de Fort Wilderness.
Okay.
Porque está al lado del lago, entonces se ha de haber inundado y realmente todo está a nivel tierra. Entonces es una zona muy arbolada, pero de ahí en fuera creo que tenemos todavía Disney para tiempo.
Y de hecho, bueno, ahora no vi como que las aglomeraciones del año pasado, como que la gente no estaba preparada el año pasado y a muchos sí les agarró en plena vacación. Creo que en esta ocasión sí vi mucho más como logística, como que la gente más preparada con respecto a lo que pasó el año pasado, como para que no hubiera aglomeraciones, todo
eso. También de los errores se aprende, y el sí. Disney es muy bueno haciendo eso. Entonces hubo como, se le solicitó a todos los invitados que en vez de quedarse en el área de comida intentando comer, sino que agarraran los alimentos y se subieran a sus cuartos y que no pidieran room service y un montón de detalles que yo creo que hicieron más
hicieron
eficiente.
Como un mejor reglamento, ¿no?
Sí, hicieron más eficiente el tiempo de, de estadía y pues la entrega de alimentos para que todos estuvieran más cómodos que la vez pasada. Que yo creo que sí había mucha gente, porque habría yo sido de esas personas que si no me dicen, ah, pues sí, pues voy a comer, esperando como sentarte en los restaurantes, ¿no? Que tienen los diferentes resorts. Pero pues si todos los de los resorts si esperan sentarse a comer, pues no va a haber dónde comerse. Entonces mejor evitaron el que la gente se fuera a sentar, sino cada quien a su cuarto, cada quien comiendo en su cuarto. Más tranquilo, menos gente, no te engentas y la pasas mejor.
Entonces, sí, pues este...
estuvo mejor.
Digo, nosotros pues lamentamos mucho lo que haya sucedido. Digo, todos los damnificados, tanto por cuestiones del huracán como el fuerte sismo de la semana pasada en
la Ciudad de México.
En México, bueno, realmente en la Ciudad de México no hubo tanta afectación, sino en el sureste del país sí hay muchos damnificados. Chiapas, entonces, sí. Pues lamentamos mucho lo que ha sucedido en México y le mandamos un fuerte abrazo a si hay alguien que nos escuche en alguna de las zonas afectadas, tanto por cuestiones de los huracanes como de los sismos que ahora sí pues nos golpearon fuerte en una sola semana.
Sí.
Pero pues bueno, hay otra noticia interesante que me gustaría comentar y es revelaron un póster de Coco muy bonito.
Y un tráiler.
¿Viste el tráiler?
El tráiler sí. Y fíjate que creo que no me sorprendió tanto porque, si no me equivoco, fue muy parecido a lo que mostraron al que mostraron en D23 Expo.
Exacto.
Al que les mostraron.
O sea, como con algunas diferencias, sobre todo al final cuando aparece el...
¡Spoilers!
¿No lo digo, entonces?
No sé, es que tenemos muchos Disney fans.
Ah, que son como muy...
Cero.
Bueno,
hay un nuevo trailer.
Sale
hay
una criatura ahí mitológica que yo la había visto desde que mostraron que nos dieron como el preview de prensa aquí en México. Pero sí hay una criatura mitológica ahí que no habían mostrado en ningún trailer ni nada y aparece aquí. Entonces hay una sorpresa interesante. Está también este personaje, el que va a ser muy importante, el que le da voz Gael García Bernal. Que también como que lo muestran un poquito porque es un personaje que se han guardado mucho en los trailers y eso es bueno, porque a pesar de que es uno de los protagonistas, lo han mostrado lo menos posible, yo creo que para que la gente pues tenga la sorpresa al momento de que vea la película. Y fíjate que he sentido los trailers bastante respetuosos, digo, quizá porque vi yo más como en el preview de prensa Y como que ya no siento los spoilers, pero siento que los trailers han sido respetuosos. Y este trailer es muy bonito y ya sí, queremos que se estrene.
Lástima, Coco. Honestamente, si he de ser como un poquito crítica, la música que escogieron para
no
me nada gustó nada.
No, no tiene nada que ver. Y esto sí,
o sea... Y hay tanta música mexicana tan bonita
de Bittersweet Symphony en una versión muy, muy extraña, o sea, como que no... Bueno...
A mí también la música no me gustó para nada. O sea, sí, yo también mega tache ahí. Pero lo que muestran de la película, pues sí se ve. La chancla ahí. Eso de la chancla que
típico
hay.
Típico de madre.
Por ahí una imagen que también por ahí tuiteó Lee Unkrich. Que dice, Beware la chancla.
Beware la chancla.
Entonces, sí, está ahí la abuelita ahí con el chanclazo al señor. Entonces... Creo que captura esas cosas muy mexicanas que es...
Pero sin llegar a los estereotipos.
Sí, o sea, no, es que son más bien no, cosas.
Pero me refiero a un típico estereotipo como...
Negativo.
Lo que llegábamos a platicar de que qué bueno que Dante era un xoloescuincle y no era un chihuahua o de qué.
Pero es que está bien eso porque son cosas que sí pasan en México, pero que no se han vuelto estereotipos. O sea, eso de la chancla... Eso es algo súper local, que todavía como que los extranjeros no dicen, ah, sí, los mexicanos espantan a los niños con una chancla. O sea, realmente eso sí es algo muy local, que no sea...
Saludos a nuestros amigos de Colombia, Costa Rica, España, ¿quién más tenemos?
Platíquenos si también los espantan con una chancla.
Sí, creo que en algunos países de...
Pero bueno, siguiendo con otra nota, yo estoy muy emocionado porque traes una playera de Star Wars.
Ah, pero perdón, antes de irme de Coco, nada más quiero mencionar rápido. Revelaron las voces, que no son actores de doblaje, sino son como celebridades. A ver cómo sale. Luego, yo no soy tan fan de que hagan eso. Pero bueno, quienes van a estar es, ya revelados, ya confirmados, Marco Antonio Solís, el músico, el Buki.
¿A dónde vamos a
parar? O sea, el Buki, no el de Avengers, que le decimos el Buki, que ya ves que están haciendo por ahí el meme. Ahora sí va a ser parte de la familia Disney.
Ah, ya ves, Iván, ya ves.
El Buki va a estar en Coco, va a estar también César Costa ahí con su chaleco de rombos, ahí súper noventero.
Y adivina a quién vimos el fin de semana pasado. ¿Lo vieron? A César Costa. Hiper chaparrito. Sí. Y de hecho conocemos a la chava que salía con él en Papá por Siempre.
En Papá Soltero.
En Papá Soltero. En Papá por Siempre, ya. Ahí viene el meme de Iván.
Sí.
La pelirrojita.
Ajá.
Muy buena onda. Saludos, Pamela.
Pamela, saludos.
Bueno, César Costa va a estar Angélica María, va a estar Angélica Vale, Eugenia León.
Oye, pues es el elenco casi de agujetas de color de rosa.
Va a estar Eugenia León, cantante, también muy buena. Andrés Bustamante, me gusta mucho el humor de Andrés Bustamante.
Y Andrés Bustamante.
Que es el que salen los Minions, ¿no?
El Gru.
Pero qué bueno ahora tener una película de Disney. A mí sí me late ahí Ponchito. Bueno, Cecilia Toussaint, cantante. Juan Villoro, escritor y periodista. Héctor Bonilla, actor. Él sí tiene experiencia en doblaje, en voces. Jaime López, compositor y cantante. Antonio García, escritor y caricaturista. Benito Taibo, autor y guionista. Sergio Arau, director de cine, músico, artista, plástico. Y Fernanda Tapia, que es locutora, conductora, productora y periodista. Entonces, y entre otros por anunciar. Y entre otros puedes estar tú. Pues hay por ahí una dinámica de una cadena de cines
en México,
que ahorita no les vamos a hacer la promoción, pero hay una cadena de cines muy famosa que es Azul.
Ya fue.
Bueno, si participaron, mucha suerte. Había por ahí como un casting nacional que a través de esa cadena de cine podías participar para ver si tu voz, si eras parte del doblaje de algún personaje extra. Seguramente nada más ibas a decir no en una escena o ¡ay! O algo así, pero ibas a estar en la versión de español latino.
Imagínate que dieras uno de los diálogos más importantes.
Imagínate. Pero sí, quién sabe qué tan relevante sea la participación, pero mucha suerte a todos los que participaron con esta cadena de cines.
Qué padre,
para ver si... ¿Ustedes no participaron?
No, porque tenías que ser miembro... invitado especial o como le llamen a
vamos a tener versión. Como un grado de Club Cinépolis. Ya lo dije, perdón. Bueno, de la tarjeta de la lealtad. Ajá. Y Teresita necesitaba cierto grado.
No sé si cierto grado, pero no tenemos ni el grado más bajo. Entonces...
Yo sí lo tenía y andaba fuera del país cuando fue, entonces pues, por eso no pude participar. Pero bueno, muchísima suerte si participaron en esa dinámica, porque está cool que alguien, que un fan se cuele ahí en Coco, ¿no? Y digo, si metieron a un montón de celebridades, que quizás su fuerte no es el doblaje, no sé qué tanto callo tenga el Buki para hacer doblaje, no creo que mucho, pero bueno, si está el Buki, que no esté alguien, algún Disney fan mexicano, pues qué bueno que está esto. Y ahora sí, perdón, Franz, ya dejo Coco.
No.
¿Querés mencionar algo de
Star Wars? Dos cosas.
Ok.
Se anunció que J.J. Abrams regresa para episodio 9.
Sí.
Yo creo que Disney ya y Lucasfilm han de haber dicho, ya sabes que basta de estar experimentando con otros directores. Yo le tengo fe. Y otra muy emocionante, que como parte de la gira de The Last Jedi, viene a México nada más y nada menos que Mark Hamill.
Y estuvo padre porque ahí hasta Bill Rounds le dio fapa.
David Rounds es un gran amigo nuestro, que aparte es fan from hell de Star Wars. Entonces la verdad me dio mucho gusto que le diera fap. Parte de mí dijo, yo quiero un fab de Mark Hamill, pero creo que ya sé cómo lo vamos a conseguir.
Sí, la verdad es de que, pues qué bueno, hay grandes noticias para los fans mexicanos de Star Wars.
Hablando de, perdón, Star Wars un poquito, ya se confirma que Star Wars y Marvel se salen de Netflix.
Y ya. Exacto. Pronto, ¿no? ¿Cuándo?
No han confirmado.
Se supone que la relación con Netflix termina en el 2019.
Uh-huh.
Y o sea, le van a dar todo el siguiente año para estar desarrollando esta app. Pero, o sea, sí, ya, se van de Netflix.
Sí, antes había como la duda de si nada más era Disney y Pixar. Pero ya se confirmó, la semana pasada confirma Bob Iger que también se sale toda la programación de Disney. O sea, incluyendo Marvel, Pixar, ABC, ABC Family, Freeform.
Y curioso, porque ahorita acaban de subir la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. de Once Upon a Time. Las acaban de subir así la semana pasada. Híjole, pero yo creo que todavía va a tardar, o sea, por lo menos que nos den chance de verlas.
Pero ojo, Netflix Latinoamérica, acuérdense que salió a anunciar que ellos seguían con la programación.
Sí, esa parte.
O sea, entonces tenemos que esperar.
Porque te digo, ellos siguen agregando contenido de ABC, por ejemplo, y contenido que ellos promocionan ahorita como, wow, ya lo tenemos.
Pero también, o sea, hay que estar presentes que hay mucha barra de programación de Marvel ahorita en Netflix, que es desarrollada por Netflix.
Sí.
Entonces tampoco va
a ser. Tienen una alianza. O sea, por ejemplo, The Defenders, todo lo de universo de Defenders, pues es Marvel, que pertenece a Disney, pero es producción de Netflix.
Sí, entonces.
Y en colaboración con ABC. Entonces, seguramente va a haber. Y hablando de.
Nada más sean las películas.
Posiblemente. Posiblemente.
Pues todavía no sé.
Y fíjate que hablando de esas cosas, la semana pasada hubo una como junta con inversionistas de Bob Iger, que fíjate, estaba en el aeropuerto y estaba ahí como siguiendo un como live blog. Y lo que me llamó mucho la atención, que sí es una noticia muy importante, es que confirmó que este servicio de streaming es su prioridad antes de salir. O sea, él dice, bueno, dejo esto completamente en orden y ya ahora sí ya... Y busco a mi sucesor. O sea, es la prioridad ahorita para él antes de dejar Walt Disney Company. Dejar... Ese es como su último proyecto como director de...
Es que por ahí dicen que es un fuerte candidato para...
Para la presidencia.
Presidencial.
¿Quizá?
Yo votaría por... Sí. Pues, orejitas en la Casa Blanca.
Pues hablando así como de datos presidenciales y Bob Iger, también hace como un mes, aproximadamente 2 meses, no, menos, menos de un mes, cuando fue todo lo del DACA, o está haciendo todo lo de DACA, pero que empezó Donald Trump con que no quería a todos
a los dreamers,
a los jóvenes que se benefician del programa DACA, que los deja, a pesar de que entraron como indocumentados,
trabajar y estudiar
en Estados Unidos. En el momento en el que
Donald Trump
habló negativamente y que quería quitar el DACA, Bob Iger, que formaba parte de su grupo de asesores, dijo, ya no puedo con esto, no estoy de acuerdo, y por cuestiones de principio me salgo, y dejó de ser parte del grupo de asesores.
Sí, porque hizo como un grupo como de consultores de muchos lados, como influyentes,
muchas empresas,
¿no? Muchas empresas influyentes.
Está Tim Cook de Apple, está Elon Musk de Tesla, que y SpaceX, está Bob Iger, o sea, hay muchos empresas. Bueno, pero es que también ellos estaban. También cuando se salió del Acuerdo de París, Elon dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya, o sea, y me parecían razones favorables la de que estuvieran los empresarios con Trump, porque decían, es que así podemos decirle qué es lo que necesitamos y cómo crear este país, o sea, después de estas tensiones que han habido. Pero después, ya sin entrar tanto detalle, después de lo de Charlottesville, como que también hubo mucha tensión con los empresarios y dijeron, no, sabes que ya.
Sí, y bueno, o sea, como
se sale del asunto, entonces creo que puede ser, si planea presentarse como candidato a la presidencia, puede ser parte de como de...
Sí, pero ahorita, o sea, en la junta de la semana pasada sí era como, bueno, o sea, sí dejó muy claro, mi última tarea es esto lo voy a dejar súper bien cimentado y voy a buscar a mi sucesor, o sea, esas son las últimas tareas, y anunció que esta aplicación va a salir a finales de 2019. Va a estar ya, la pueden esperar. Y si se confirma Marvel, Star Wars y Disney. Y va a tener 5 producciones originales cada año de películas live action exclusivas de este sistema. Que clarificaron, no son los estudios de Disney Channel. O sea, no van a ser como calidad Disney Channel, sino van a ser cosas un poquito más pulidas. Sí, son películas de Disney Studios, no de Disney Channel Studios.
Va a ser interesante y tendremos que esperar a ver los alcances.
Yo no veo lejano, por ejemplo, una nueva serie live action de Indiana Jones, por ejemplo, de alguna manera, de algunas aventuras de Indiana Jones, que es exclusiva de este servicio, o algo de Star Wars, por ejemplo, o algún spin-off, o una nueva serie animada de Star Wars, o alguna película live action que solo viva en este servicio. Pero sí va a haber, dijeron, 5 producciones originales anuales de live action para ese servicio, además de más de 7,000 episodios de series de televisión, incluyendo DuckTales que dicen que está magnífica. Que salen como un capítulo cada año, pero que dicen que está magnífica la nueva DuckTales.
Aunque este entonces, servicio de esta aplicación no se ha establecido y no se ha dicho que va a estar, o sea, que va a ser viable para América Latina. Todavía no se confirma que,
no.
que vamos a tener acceso a la aplicación. Pero
yo creo que sí.
Pero, ¿quién sabe? Son muy celosos de los contenidos.
Es una mina de, pero es una mina de oro los contenidos digital, ahorita los servicios de streaming, entonces no creo que Disney pierda, o sea, yo creo que una de las estadísticas, y en México ahorita ya Netflix y Spotify han crecido muchísimo, y esta es una aplicación como híbrida que seguramente también va a tener música y cosas así, entonces, sí, por ejemplo, acá no tenemos el programa de Disney Movies Anywhere. En nuestra región. Y por eso, y creo que ese es el principal problema para que lleguen Blu-rays como el que salió de Bella y Bestia de 25 aniversario, como el que acaba de salir del Rey León. No llegan porque gran parte de esos contenidos ya te redirige a la aplicación. O sea, te pone la película en el disco, pero dicen, ah, si quieres todo 3 horas de material adicional, entra a Disney Movies Anywhere. Y creo que por eso no las lanzan aquí en nuestro mercado. Entonces, en ese, eso sí me hace pensar que van primero a evaluar cómo está la región para lanzarlo.
Sí, sobre todo también porque no han confirmado nada de que Netflix México o Netflix Latinoamérica va a perder contenido.
Ese entonces, es otro punto para pensar que, ¡ay no!
Probablemente no. Este servicio no llegue a nosotros al mismo tiempo que va a llegar en Estados Unidos.
Yo sí sería día uno, la verdad, de este servicio. O sea, yo en cuanto digan, llega a México, yo ya estoy así poniendo la tarjeta en donde tenga que ponerla para tenerlo. Ojalá que sí nos llegue, y si no llega a finales de 2019, ojalá que pues cuando empiece a madurar a mediados de 2020, aunque nos lo localicen, o sea, aunque no dejen todo el contenido, aunque sí, pues con Netflix empezó así bien chafita, y cuando empezó a levantar, lo empezaron a enriquecer, y ya ahorita Netflix de México está tan bueno como el de Estados Unidos, sabes que dices en el de Estados Unidos, no manches que no tienen tal cosa o así, entonces pues yo espero que en cuanto empiece a madurar este servicio y ya viendo que México también ya es gran consumidor de ese tipo de cosas, pues se animen a lanzarlo, ¿no?
Pues esperemos que sí, pero yo creo que ya con eso.
Ya,
sí, yo
creo. Y ahora sí, nos vamos.
Ya nos vamos a.
Nos vamos a.
Tuvimos un especial de Ellen's Universe of Energy y justamente Ellen quiere recuperar su animatronic.
Está
entonces,
divertidísimo ese
vean
video.
Vean ahí el video, está en disneyfans.com.mx, pero es que como Chris es fan, entonces.
Sí, yo estaba riendo mucho cuando es que además como lo dice como tan sarcástico.
Sí. Entonces vean ahí el video, pero ahora sí vamos a nuestro tema principal que es exactamente del gran Imagineer Exatencio. Es toda una leyenda y regresamos un poquito porque es desafortunadamente es otro Imagineer y otra leyenda que estamos perdiendo este año, pero esperemos que este podcast le haga honor y justicia a este gran personaje.
Pues para empezar, yo creo que Exatencio era de los Imagineers, no solamente que fuera reconocido por su trabajo, sino también era muy fácil identificarlo en las entrevistas, en las presentaciones, en todos los documentales sobre Walt. Siempre como que aparecía él, era el señor medio narizón con lentes y bigote, para aquellas personas que tal vez
no para lo ubican, los fans dicen, que dicen de mentón pronunciado.
Exactamente, y pues también su nombre era como muy sonado, ¿no? Por la X y Exatencio, y entonces a mí me gustaría empezar hablando de cuál es su nombre, y es Francis Javier Atencio, entonces era aquí tocayo de France.
Sí.
Más o menos.
Y ya de ahora en adelante ya no quiero que se dirijan a mí como Franz ni como Francisco, sino como F.
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 Ok. Pero era X por Javier. Nace en 1919.
Casi cumplió 100 años.
Sí. Nace el 4 de septiembre. De hecho, llega a los 98 años. Y nace en Colorado, en Walsenburg. Un pueblito ahí medio perdido. De ahí, pues, vive una niñez muy feliz y él es muy feliz. Realmente, cuando habla de su niñez es que la pasó muy bien y que se identifica mucho con ciertas como cosas de Disney y con ciertos aspectos de Walt, de su propia niñez, de haber vivido en un pueblo relativamente chico como fue Marceline para Walt y de los animales y de todo este tipo de cosas. Pero en el 37 se muda a Los Ángeles para estudiar arte Y es gracias a uno de sus profesores que le pide, bueno, no solamente le pide a él, sino le pide a todos sus compañeros que creen un portafolio y que este portafolio lo manden a Disney.
No, de hecho, como es el profesor, les dice, preparen este portafolio, y porque él trabajaba en los estudios de Walt Disney. Y entonces iban a llevar los portafolios de solo ciertos estudiantes. Me parece que iban a ser como 9 en un principio. Al final 5 entregan. Y en uno de esos está Exatencio, donde él cuenta que estaba muy nervioso y decía, chin, imagínate, o sea, trabajar en los estudios de animación de Disney, mi sueño. Pero creo que es algo que a todos nos pasa, que luego dices, no, ¿cómo? No, no creo que nunca pueda trabajar. O sea, a mí me pasó cuando hice mis entrevistas en Gamers, yo decía, no, pues está un poco complicado entrar, pero bueno. Pero se empieza a dar las cosas, llega su profesor y le dice, espérame tantito, quiero hablar con ustedes tres. Entonces, Exatencio ahí sentado, esperando, encorvado, deprimido, y hasta estaba pensando ya en un plan alternativo, en decir, bueno, tal vez puedo ir a pedir un trabajo de verano a los estudios. Y ya llegan y le dicen, oye, ¿qué crees?
Sí, la realidad es que no hizo una entrevista. Él pensaba que en esa espera que Franz mencionó, que lo iban a entrevistar, que le iban a todavía hacer como preguntas de, ¿qué opinas de esto? O lo que sea. Y entonces sí estaba muy, muy, muy nervioso y muy triste, porque decía, no, pues ya cuando me vean o cuando me conozcan o cuando sepan, pues de seguro que, a pesar de que escogieron mi portafolio de los muchos compañeros que tenían, que también lo enviaron, pues no, o sea, no voy a saber nada, me van a preguntar cosas y la voy a regar. Y la realidad es que cuando lo reciben para su entrevista le dicen, pues ya tienes el trabajo.
Y es que fíjate que en ese sentido Walt era muy, tenía mucha confianza de rodearse de chavos y de gente muy, muy joven. O sea, de verdad es de que no, o sea, por experiencia propia, o sea, Walt inició muy, muy joven los estudios de animación con su hermano cuando llegó a Los Ángeles. Entonces, lo relata Marty Sklar que realmente no era como que, muchos hasta como veían raro, ¿cómo te atreves a dar trabajo a gente tan joven o tan inexperta? Por lo general, en las empresas, pues se ve gente muy grande porque siempre pedían experiencia. Y a la fecha todavía lo tenemos. O sea, te dicen que tenga 2 años de experiencia trabajando en no sé qué.
Y acabas de salir de profesional y es como, ¿qué?
Y además que te piden que hagas 1000 cosas y luego el sueldo ni siquiera está tan bueno por todo lo que sabes hacer. Pero la verdad es de que, o sea, eso dice, o sea, Marty sí relata mucho en todas sus anécdotas que Walt sí era una persona que le gustaba rodearse de chavos, porque él empezó también a trabajar muy chavo. Entonces, pues por eso voto de confianza a todas estas personas que con muchos sueños, porque finalmente pues eran las personas más capaces de hacer las cosas como las quería, ¿no?
Sí, hablando de eso, Walt como creía más en una entrevista práctica, o sea, de saber si te ibas a poder acoplar al estilo de trabajo, que si realmente vivías las mismas creencias de trabajar al máximo que él quería y que él esperaba de sus trabajadores. Entonces, mucha gente era contratada, como el caso de Exatencio, de pues ya vimos tu trabajo, nos gustó, adelante, ya trabajas, no te vamos a hacer preguntas de nada, pero estaban dentro de un mes de prueba. Entonces, si ese mes no funcionaba, pues
adiós.
Adiós, ¿no? O sea, no, tu entrevista es tu propio trabajo y es la forma en la que te desenvuelves, no que también puedes contestar tal o cual pregunta o qué tanta experiencia tienes antes, porque pues eso, como bien dijiste, Juanem, no le interesaba. Entonces, a sus 18 años recibe entrar a la compañía. Todavía no acababa, obviamente, la carrera.
Puro estaba, estudiante se agarraba, güey. Sí.
18 años, y cuando sale está tan eufórico y tan emocionado de que logró obtener el trabajo que no tiene la paciencia como para esperar el camión y decide salir corriendo a casa de su abuela, que era con quien vivía en Los Ángeles, que estaba como a 3 millas, que no es tanto, pero sí es lo suficiente, y que iba corriendo y así como la euforia le hacía gritar, ¡voy a trabajar en Disney! ¡Voy a trabajar en Disney! Y iba corriendo. Entonces, que iba asustando a todos, porque en esa época, aunque sí había mucho entusiasmo, pues de por sí ahorita pensarían que bola de gente loca, pues en ese momento era así como niño, con postura.
Como luego nos ven en los desfiles, ¿no?
Yo creo que sí, a mí igual me dijeran, ah, ya vas a trabajar en Disney, igual salgo corriendo, o sea, buscando, gritando, voy a trabajar en Disney.
Contrátame,
Disney.
Contrátanos.
Pero justamente, pues imagínense esa emoción, o sea, cuando no piensas que puedes lograr esto y te dicen, ah, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad. Y sobre todo porque Exatencio lo que había entregado era un storyboard de una historia llamada Poncho, un vaquero de Colorado. Y nada más era un storyboard, o sea, no tenía desarrollado bien.
De su pueblo.
Ajá, de su pueblo, de donde él era. Entonces, pues creo que fue parte de lo que dice Walt que vio en Exatencio, que justamente él había estudiado su pueblo, conocía su pueblo, entonces lo que reflejaba Poncho era lo que estaba buscando Disney, ese estudio de que si ibas a, no sé, animar un árbol, supieras cómo se mueven las hojas, los animales, etcétera, etcétera.
Entonces empieza, le dan un trabajo, su trabajo no es al principio ni con el, no trata de storyboarding, como tal no hace animación. De hecho, él reconoce en varias entrevistas que nunca fue un animador de dibujo realmente bueno, que le faltaba técnica en la parte del dibujo. Y a lo que empieza a trabajar es a pulir las líneas. ¿Esto qué significa? Es un paso previo a las chicas que eran de Paint and Ink.
A las entintadoras.
A las entintadoras, en el cual los animadores hacían toda esta serie de dibujos de cada uno de los movimientos, pero en el trazo, pues muchas veces hacían más de una línea.
Las famosas líneas peludas,
¿no? Exactamente, entonces él, su labor era reconocer cuál era la línea que sí era la como la final, y no los muchos trazos que había hecho el animador, y borrar con mucho cuidado todas las demás líneas, y pulir todos los dibujos, para que después las muchachas de entintado y pintura, pues le pasaran tinta al trazo, ya se volviera como un trazo, no a lápiz, ni a nada como que se pudiera borrar, y luego ya le ponían color. Y entonces su primer trabajo fue ese, así como estar borrando líneas peludas.
Exactamente, y ya digamos que el primer proyecto que él reconoce como que ya trabajó en él fue Pinocho, de hecho con la creación, bueno, trabajando en Monstruo, o sea, en la ballena de Pinocho, y poco con Pepe Grillo, o Jiminy Cricket, o como le digan en su región, porque luego ya lo cambian, ¿no? Y justamente era lo que él decía, ¿no? Que de hecho era ni siquiera un asistente, era el asistente del asistente del asistente, o sea, entonces, pues empezó igual desde abajo, pero ya estaba en Pinocho.
Sí, realmente él, o sea, se va pasando poco a poco, hasta que se transforma ya en el asistente real del animador. Él no es el que anima nuevamente, él es el que está asistiendo en los dibujos, muchas veces haciendo ciertos trazos intermedios o completando ciertas secciones. Ya no es el que borra, sino ya logra animar ciertas líneas, pero como las líneas más sencillas, como hasta de ciertas partes del cuerpo del objeto que se está animando, que se quedan estáticas de un cuadro a cuadro, ¿no? O sea, si estás animando, no sé, el brazo y todo lo demás se queda igual, pues él hacía el resto.
Calcaba
el resto del dibujo, pero bueno, ya no borraba. De ahí empieza a trabajar en los cortos que serían o se transformarían en fantasía, pero llega la Segunda Guerra Mundial y no logra realmente como generar un trabajo que él mismo considere que aportó algo, o sea, que estuvo
involucrado, porque aparte, previo a eso fue la huelga que tuvo de los animadores con Walt, donde Walt, o sea, tenemos un podcast de los viajes por Latinoamérica donde hablamos más de esta huelga, y X lo que dice es: yo me uní a la huelga porque todos mis amigos estaban ahí, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y de hecho, o sea, termina la huelga 5 semanas después y el estudio le dice, ah, pues regrésate a trabajar, porque vieron que no era revoltoso, que no era nada, nada más era como, pues también tenía 18 años y tus amigos te dicen, ven, acompáñanos y tienes que hacer esto, pues vas, o sea, y eres lo que consideramos ahorita en estos momentos un becario. Entonces, pues dices, ok, voy con mi jefe, voy a donde me dicen, porque precisamente uno de los que está protestando era parte de sus amigos, era su jefe. o bueno, de quien era asistente, entonces pues imagínate, ¿no? Pues ni modo de decirle que no, pero dicen que estaba en la huelga ahí como sin entender y que realmente se veía perdidísimo, que cuando termina la huelga le dicen, ah, pues regrésate, vente a trabajar, y hasta él lo cuenta y dice, pues vieron que no era revoltoso, nada más era un pobre ingenuo que no entendía qué estaba haciendo y que solo quería apoyar a mis amigos, y que por eso le dije, ah, no, no hay bronca, te entendemos, regrésate, ya ponte a trabajar. Y justamente viene la Segunda Guerra Mundial, donde hemos platicado que igual Walt pierde muchísimos de sus animadores, y curiosamente Extratentios se va a la unidad de fotografía del ejército, donde lo que hacían era los aeroplanos, bueno, los aviones tomaban fotografías de ciertas bases o ciertos puntos estratégicos.
Y él hacía reconocimiento.
Y él hacía reconocimiento, estudiaba. Exactamente, hacía labores de inteligencia y llegó a ser capitán.
Sí, este trabajo lo adquiere gracias a su hermano. Su hermano, él sí estaba en la Fuerza Aérea, pero, o sea, con una... No sé exactamente si volaba aviones o si reparaba aviones, pero algo que tenía que ver ya mucho más directo con los aviones. Este Extratentio, pues, más bien observaba las fotos que los aviones tomaban. Y a él le encanta, o sea, cuando su hermano le dice, ah, voy a estar en la Fuerza Aérea, no sé qué, Extratentio así como, wow, qué padre, yo también quiero estar ahí. Pero él formaba parte, al haber estado trabajando con Disney, de un programa que ayudaba a la gente que se dedicaba al cine a tener unos trabajos muy específicos adentro del ejército. Entonces, la mayoría de los trabajadores de Disney no se fueron a pelear como tal.
O sea, no se fueron al frente.
Al frente ni nada por el estilo, porque tenían un convenio con Disney, además de que Disney les pidió que hicieran uso de sus propias habilidades, o sea, que no desperdiciaran los conocimientos que ya tenían. Entonces, muchos se fueron o a generar películas de propaganda o a grabar cuestiones como un poco más de... ¿cómo se llama? De periodismo.
Informativas.
Uh-huh. O hacer cuestiones de técnicas, porque sabían de cámaras o sabían cosas muy técnicas o de dibujo, de propaganda. En el caso de Extratentio, en el momento en el que pide que se vaya a la Fuerza Aérea, porque ahí estaba su hermano, le dicen, ok, si vas a estar en la Fuerza Aérea, te toca estar revisando fotos porque sabes de fotos.
Sí, y justamente...
animación.
Claro. De hecho, él dice...
sabes de video.
En entrevistas que le hicieron, él decía que él se sentía una celebridad porque todo el mundo sabía que trabajaba para Disney como un caricaturista. Entonces, se acercaban y le decían, ah, trabajas para Disney, hazme una caricatura de esto, hazme una caricatura de aquello. Entonces, en su tiempo libre, pues, tenía que trazar a sus compañeros. Entonces, por cierto, de lo que dice Chris, hay un documental muy padre en Netflix que se llama Cinco Regresaron, y es acerca de cinco cineastas importantes de Hollywood que fueron a la Segunda Guerra Mundial, para que lo vean.
¿Y sale alguien de Disney?
No, pero es interesante porque es justamente en todo este auge de Hollywood.
Ok.
Habla de cómo los cineastas ayudaron o usaron la guerra de alguna forma, sobrevivencia de guerra para sus futuros proyectos, o sea, como experiencias.
Órale, suena muy
Entonces,
interesante.
Está muy interesante para aquellos los que les gusta el cine, pues conocer cómo se vio afectado Hollywood con la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, pues regresa, durante este tiempo estuvo mitad del tiempo que estuvo en la guerra en Inglaterra, pero luego ya regresa a con Walt a trabajar en los estudios. Él como que se cuestiona de si sí le van a dar su trabajo de regreso o no, porque las cosas cambian un montón, porque se van muchísimos animadores, fue la huelga, Walt empezó a trabajar en otros proyectos porque no tenía gente, incluyendo el viaje por Latinoamérica, entonces también ve nuestro podcast. Entonces, básicamente, a lo que él había dejado
ya no existía, cambió
completamente, y muchos de sus jefes o de la gente con la que había trabajado ya no están, ya sea porque él regresa un poquito antes de que se termine la guerra y los otros siguen haciendo servicio, o porque ya no van a regresar, o porque realmente, o sea, ya no van a regresar a trabajar con Walt, o realmente pues fallecieron. Entonces, para él, todo su trabajo de networking, de ir como escalando a ser un mejor animador y hacer palancas con quién, y se llevaba, o sea, todo ese trabajo que había hecho en los años anteriores se ve así destruido y dice, tuve que empezar de nuevo. O sea, tuve que empezar de nuevo
a borrar líneas otra vez,
casi casi, a como a conocer otra vez a la gente. Y aunque sí le dieron de nuevo su trabajo, para él fue un reto decir, o sea, otra vez regreso como si fuera nuevo en la empresa, porque no conozco a nadie, no sé quiénes están llevando los proyectos ahora, los que llevaban los proyectos pues antes no existían. Entonces se vuelve todo un reto para él, pero una de las cosas que le llena así como el corazón es que un poco de tiempo después de que regresa de la guerra, como un poco de tiempo es como un año, una cosa así, no meses, pero se encuentra a Walt en el elevador. Y él pues se emociona muchísimo porque sabe que es Walt, bueno, lo ha visto, nunca ha hablado con él, nunca se ha acercado directamente a hablar con él, pero pues lo reconoce porque es el jefe de toda la empresa y porque era súper famoso internacionalmente. Y pues no sabe qué hacer más que como saludarlo en el elevador, así como, hola, buenos días.
Y así de lo más tranquilo le dice, hola Walt. Y entonces Walt se voltea y le dice, hola ex. Y entonces dice ex Atencio, que se queda así de, ¿cómo se sabe mi nombre? ¿Sabe quién soy? No puedo creerlo. Es que imagínate ese momento en el cual estás con alguien que admiras, volteas y lo saludas así como todo emocionado de, hola, y que te diga, hola Juanem, o hola Cris, hola Fran, sería como,
se sabe tu nombre.
Oh, yeah. Es que es Nickelodeon, por si escuchan por ahí.
No se escucha.
De ahí, ya que Walt empieza a reconocer su trabajo y sus pues dotes positivos en la animación, y más bien en el conocimiento de cómo se produce una animación, no tanto en el dibujo, porque su dibujo no era del todo práctico.
Seguramente era bueno, pero no el mejor para los fines de la empresa.
Ajá, pero, o sea, es que a nivel técnico él siempre reconoció que no era tan buen dibujante como a él le hubiera gustado ser, pero Walt y todos a su alrededor reconocían que tenía muy buen ojo para entender cómo se desarrollaba tanto la historia como la propia historia de la animación, o sea, que se tenía que mover primero en una animación para que se diera la cara de enojo, se diera el movimiento fluido. Entonces lo pone a trabajar con Bill Justice, como director y él como su asistente. Y Bill Justice, en un momento de un poco de crisis con Walt, porque como ya dijimos no tenía todos los animadores que necesitaba y quieren sacar varios proyectos, le propone a Walt una nueva versión más barata, más rápida de animación, que es el stop motion. Y pues agarra con Exatencio y se ponen a hacer stop motion. Básicamente ellos empezaron los dos la sección de stop motion de animación de los estudios, porque antes los estudios no habían hecho nada con stop motion, y son ellos los que empiezan a jugar con esta otra técnica de animación para sacar
como cuadro por cuadro con figuras reales o papel o bueno.
Sí, que implicaba ya no dibujar otra vez y cada vez para cada cuadro un dibujo nuevo, sino ya tenías una figura relativamente completa a la cual la ibas como modificando, pero ya no se tenía que rehacer la figura en cada cuadro, sino ya nada más se tenían que hacer pequeñas modificaciones a la figura que ya
no es hecho. Esta cámara, la de
no,
la que tiene
no
es una stop motion que al inicio empiezan con como papel. Entonces hacen como un títere de esos de papel, de hecho que seguramente muchos hicieron en la secundaria con unos pivotitos en los brazos, unas mariposas, y que se movía ya fuera una calaca o una muñeca o lo que fuera. Algo así similar, empiezan a hacer estos muñequitos de papel y los van moviendo cuadro por cuadro, tomando las fotos, tanto Bill Justice como Exatencio, y hacen toda la animación con estos papelitos. Una de las cosas que Exatencio menciona es que se hacían para poder luego animar o modificar el fondo, se hacían sobre una ventana, bueno, sobre un cristal. y que era fastidiosísimo no solamente tener que mover los muñequitos, sino que cada vez que sin querer se recargaban en el cristal, se marcaba el cristal y entonces se iba a ver en la foto, entonces tenían que limpiar el cristal sin mover el muñequito que ya habían movido. Entonces el hecho de que ya se puedan modificar los fondos por computadora o así que ya nada más como recortas el fondo es lo mejor, así como de las mejores tecnologías que él hubiera dado lo que fuera en esa época, porque si bien le gustaba hacer la animación, todos esos pequeños detalles de alrededor que implicaban que la animación estuviera de la mejor calidad posible lo frustraban muchísimo.
Seguro.
Porque pues abajo del cristal ponían otro fondo. E hicieron animaciones de este tipo de stop motion, muchísimas para múltiples pues cortos y partes de películas.
Que de hecho, o sea, estoy seguro que han visto muchas de estas películas. Tal vez los cortos no tanto, porque son de estas películas que luego nada más salieron como en cine o en teatro y en video de VHS que están perdidos por ahí. Pero gracias a YouTube, creo que van a poder encontrar muchos. Y hay una famosa que seguramente ahorita hablaremos, pero creo que es padre, o sea, y lo que te da aquí como enseñanza es, o sea, si tú tienes una idea, o sea, la puedes implementar, sobre todo si sabes que puede tener pues algún valor, o sea, y luego creo que es lo que nos detiene, ¿no? Como innovar, decir, ah, pues yo podría hacer esto, pero como que te detienes de los miedos, y realmente, o sea, él abrió, como dice Chris, o sea, una nueva área de animación dentro del estudio de Disney.
Sí, algunos de los cortos que hicieron es Toot, Whistle, Plunk and Bloom, que ganó un Oscar, es de los cortos que hacen a Walt ganar un Oscar, entonces vean también nuestro podcast de los Oscars de Walt, de porque West. Ahí va a aparecer, este fue del 53.
Y justamente en este corto es la primera vez que aparece su nombre como parte de
del staff.
O sea, bueno, los créditos.
En el 61 hace la entrada de la película de Parent Trap, no la que sale esta
Lindsay Lohan sino la original.
Uy, tiene música de los Sherman Brothers muy buena.
De hecho, o sea,
muy buena.
Excelente película. Exactamente. Mejor la original que la otra.
Pero tengo ganas de verla. O sea, la canción es
Let's get together. Yeah.
Pero vean, o sea, ahorita ya se van a quedar de tarea ver el intro de Parent's Trap o la película, pero la original del 60 y ¿qué?
61,
porque realmente es todo el proyecto
Parent's Trap, es Juego de Gemelas, quien la ubique, el nombre
Juego de Gemelas, español. Pero la del 61, donde van a ver todos estos querubines animados, que son básicamente el trabajo de X y de Bill.
Sí, este es el inicio de la película. Recuerden que en ese momento los inicios eran todos los créditos, entonces eran larguísimos y había que pues animar esos inicios de alguna forma o darles algún tipo de entretenimiento. Entonces X Atencio y Bill Justice son los que animan esta versión, a pesar de que la película es live action, entonces nada más tiene esa sección animada. Después hicieron también Babes in Toyland. Esta película, por lo menos desde nuestro punto de vista, por nuestra edad, también es del 61 y también porque no somos en Estados Unidos, tal vez no lo ubicamos mucho. Hay otra versión de los 80 que tal vez puedan reconocer, no es esta, pero la versión de los 80 es mucho más fácil de encontrar, por si les interesa el tema. No es de Disney. Y sale Drew Barrymore y sale el de Matrix, que no me acuerdo.
Keanu Reeves.
Okay.
Pero en la película original de The Babes in Toyland del 1961.
De Disney.
Hay una escena. Es una película un poco extraña, es como Toy Story live action. Casi, o sea, donde. No les vamos a spoilear mucho, pero hay una escena donde hay unos soldaditos de juguete.
Es como una versión, o sea, en la película está situada de que una familia o un pueblo vive de hacer y vender y tener y todo juguetes. Entonces, y los juguetes en ciertos momentos como que cobran cierta vida en el imaginario de los personajes y está medio extraña. Un poquito como el cascanueces.
Okay.
Está también, es para Navidad también, tiene como esa temática de fiestas Y entonces los juguetes cobran vida. Y para poder hacer que cobren vida se necesita hacer animación. Entonces, pues dijeron a quién ya es experto en animar objetos, pues es similar un poquito a animar stop motion, animar objetos para una película. Entonces echaron toda la animación de estos objetos, para lo cual Extatencio, aunque no siempre tenían muchos asistentes, en esta ocasión solicitó muchos asistentes, porque hay una marcha de varios soldados y son un montón de soldaditos. Y entonces decía, hay un momento en el que ya no te acuerdas si ya moviste a tal soldado o no lo has movido. Y no hay nadie
que... Entonces les asignó un soldado, ajá, a cada quien.
Sí, porque casi son soldados normales, pero hay infantería, hay caballería, creo que hay hasta marinos, hay unos submarinos por ahí. O sea, hay un montón de soldaditos.
Y además está animándose otras cosas en la escena. Entonces dice, realmente mentalmente fue una de las animaciones que más trabajo me costó por estar tratando de ubicar qué cosas ya se habían movido de una foto a la otra. Porque en una... Y además tienen que tomar las fotos rápido, porque si no el proceso se vuelve muy, muy, muy largo. Entonces, es así como, 1, 2, 3, todos mueven a un muñequito. Toma la foto, otra vez, mueven el muñequito. Foto, otra vez, y así se la echan. Pero pues si se te olvidó mover el muñequito porque te tocaba mover a 5 y nada más moviste 4, pues ya se arruina todo el trabajo y tienen que, si te das cuenta hasta mucho después, pues tienen que volver a hacer toda esta toma de la foto y volverlos a acomodar, y se vuelve muy complicado. Entonces reconoce que es uno de los proyectos que más trabajo le costó. A la película no le va tan bien como se esperaba. Es el primer musical live action que hace Disney, o sea que hay baile y hay todo el asunto, pero hay que reconocerle que a Babes in Toyland es como la mamá de Mary Poppins. Okay. Si no hubiera existido Babes in Toyland, no se habría hecho Mary Poppins, que es también otro musical, que también hay animación de objetos, que también los hace Extatencio y Bill Justice. Y que tiene muchísimo más éxito que la de Babes in Toyland.
Ahora, de Babes in Toyland, ¿sabes cómo reconocer los soldaditos de qué hizo y qué animó este Extatencio?
Porque tienen una X.
Exactamente.
O sea, él dejó ahí su marca.
Los soldaditos, digamos, los soldaditos como los cascanueces, usualmente ya ves que tienen su cinturón y tienen como unos tirantes. Los tirantes que crucen por atrás en la espalda en forma de X son los de este Extatencio.
Y otro dato.
Está bueno ese dato, está sí. Bueno.
Otro dato de esta película que está perdido en las múltiples películas que hizo Walt Disney, y que a la fecha seguimos viendo o que hemos visto, y que me sorprendió a mí así como, ¡ah, me inventes! Justo al finalizar la producción de Babes in Toyland y de Mary Poppins, Walt se da cuenta tanto del valor de Bill Justice como del valor de Extatencio con su trabajo, y entonces dice, estos no se tienen que quedar en el cine, hacen muy buen trabajo como haciendo cosas y dándole vida a objetos y que los objetos cuenten una historia. Y entonces a Extatencio lo manda con los Imagineers, a Webb, y a Bill Justice lo manda a producir el futuro y el primer desfile de Navidad.
Ah, con los soldaditos.
Con los soldaditos de Babes in Toyland. Y basado en esos mismos juguetes, y quería juguetes. Y es el primer, es de ahí, de esta película de Babes in Toyland, esa que es el momento en el que Walt se le ocurre, tenemos que hacer nosotros nuestro propio desfile navideño dentro de los parques. Y la mejor persona para hacerlo es Bill Justice. Y de ahí en adelante se encargó varios años de él producir, diseñar y tener todo para este tipo de desfiles, que luego darían pie a los desfiles que nosotros conocemos, que ya son de a diario, porque es nada más el desfile de Navidad. Y hasta la fecha se encuentran los
soldaditos. ¿Y los soldados tienen la X todavía?
Creo que algunos sí. Creo que algunos sí. Y están inspirados, no son los originales, porque obviamente se desgastan.
Pero voy a buscar el video de Babes in Toyland, pero la original, para que puedan ver. Y cuando se den cuenta que son los soldaditos que ven en los desfiles. Realmente es una emoción muy, muy padre. La música también es increíble de esa parte. Y justamente ahorita que hablas de que Walt les dice, oye, pues vas a trabajar en otra parte, este ex Atencio platica que...
¿Vas a irte ya a Web Enterprises? ¿Ya te vas a ir a ex Atencio siendo Imagineer?
No, es que no, me... nomás era como así había obtenido el trabajo.
A ver, primero el paréntesis de Chris, antes de pasar.
Un paréntesis ya. Cortidito. Hay otras películas que hace antes de irse a... O sea, en lo que está trabajando con Mary Poppins, que hace una que está nominada al Oscar y que es una de mis favoritas, que es a Symposium of Popular Songs con... ¿Cómo se llama? Van, ahí el pato. El,
sí, es Ludwig von
Drake.
Von Drake.
Y me cae muy, muy bien. Y otra...
Es increíble. La verdad, si pueden ver esa película animada de Ludwig von Drake, que es primo del tío McPato.
Ese
de...
es para TV, ¿no?
Ajá. Sí, exactamente. Es para TV. Y también de otros trabajos que hizo.
¿Él trabajó en von Drake?
Sí.
No de... en él, sino en parte de ese...
Lo que pasa es que von Drake te está hablando de la música.
De la música.
Y entonces... Todos los cortos animados, o sea, cuando hablan, ¡ah, y tengo un nuevo ritmo que es como blues! Y entonces todo lo que te habla de blues es, o sea, toda la animación es él. Y realmente es como un stop motion en algunas partes como de papiroflexia. Ajá. Porque, o sea, el cantante está hecho de papel y a mí de los que más me gusta es el de el chinito que hace galletas de la fortuna de jengibre. Uh-huh. Porque puedes ver perfectamente como las tres cantantes cambian de humor, los labios, y cuando el chinito llega al barrio chino va cambiando todo así, pero todo es papel, entonces se ve increíble, se ve muy bonita todas las transiciones, y justamente ahí pueden ver muy bien el ejemplo de lo que decía Chris sobre los fondos, porque están las tres cantantes y el fondo de atrás va cambiando, pero se ve como un fondo tridimensional porque tiene como unas líneas que se entrecruzan, pero no sé, es difícil de explicar.
Eso tiene ahí como una perspectiva.
Precioso.
Sí, está muy, muy interesante. Y estuvo nominada al Oscar, no lo gana, lamentablemente. Y hablando de otros productos que hizo para la tele, hizo una serie de múltiples cortos informativos para el Mickey Mouse Club de su momento. Y ya de ahí hizo Mary Poppins, que... él hace toda la...
Anima los objetos.
Anima todos los objetos de Mary Poppins. La escena que es más famosa o que probablemente ubiquen mejor es With a Spoonful, of Sugar. Cuando salen todos los juguetitos y se abren los cajones y...
Eso es trabajo de exatencia. Wow.
Entonces,
y ya de ahí lo manda a llamar Walt para que trabaje con...
Como Imagineer.
Ya sé qué anécdota vas a contar.
Red Enterprises.
Entonces, adelante, Juan.
De que, de hecho, la acababa de checar ahorita, la narra Marty en su libro, de que le dice, lo manda a llamar a su oficina y le dice, a ver, ex, necesito que escribas el guión para mi nueva atracción de Piratas del Caribe. No, es esa. No. Es otra.
Sí, porque todavía no trabajaba.
No, pero no, aquí, o sea, lo describe que es cuando por primera vez lo llama para Wed. O sea, le dice, ¿sabes qué? Necesito que escribas un guión. Y le dice, sí, ¿sabes qué? Pero yo no sé escribir, o sea, yo nunca he hecho
Pero cosas. Precisamente Walt agarra y le dice, lo manda a llamar a la oficina. Y le dice, desde hace tiempo te he querido mandar a trabajar a los Imagineers, Walter Elias Enterprises, bueno, developers. Y entonces la reacción de ex Atencio dice, lo que usted diga, jefe. Y ya, o sea, no lo tuvo que convencer, no le tuvo que decir.
Pero básicos. Ya cuando le dice qué es lo que va a hacer, Teo lo llama a su oficina y le dice, oye, vas a escribir el guión para mi atracción de Piratas del Caribe. Y sí se saca de onda de que, a ver, yo he hecho animaciones, yo soy artista, yo no escribo, o sea, escribo mi nombre prácticamente, pero yo no tengo idea, pero, o sea, lo que dice Marty respecto a esa anécdota es de que, o sea, la usa para ilustrar que decía que Walt, una de sus mejores cualidades era ver en los demás cosas que ni ellos sabían que podían hacer. Entonces, si él había señalado a ex Atencio, seguramente fue por algún momento en el que vio que tenía talento para contar una historia o para hacer este tipo como de situaciones cotidianas, porque el guion de Piratas del Caribe es mucho de pláticas cotidianas. Entonces, Walt era capaz de descubrir talentos donde aparentemente no lo sabía. Entonces, esa anécdota de ex, de cuando le dice, vas a escribir el guion de mi atracción de Piratas del Caribe, que le dice, pero no he escrito nada nunca en mi vida, pues ya finalmente pues es el inicio de una carrera que termina incluso en escribiendo cosas para Jack Sparrow en la película live action, o sea, a ese grado, ¿no?
A mí me gustaría ligar esas dos experiencias para contar qué pasó entre una junta con Walt, en la cual le dice, vas a trabajar en Walt Enterprises, vas a ser Imagineer, y cuando le explica qué es lo que va a hacer, uno diría, bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí hay como un lapso medio extraño. Resulta ser que, en efecto, este exatencio fue con una junta con Walt. Walt le dijo que iba a trabajar y él le dijo, sí, claro, yo voy a donde tú me digas, ahí estoy. Prácticamente al siguiente día está ahí, llega y le pregunta a las demás personas, Walt me dijo que iba a trabajar aquí, ¿qué tengo que hacer? Y todos, no tengo idea, ¿no te dijo qué ibas a hacer? No tengo idea. Pero era tan su vergüenza, así como decir, bueno, y ahora que regreso a la oficina. Me siento fuera de lugar.
Porque aparte la mayoría eran ingenieros o tenían algún estudio mecánico o sabían hacer cosas con las manos, y él había sido animador, había sido nada más. Entonces, sí, creo sí. Que es el primer día. Todos hemos pasado por ese primer día de trabajo.
Que no sabes qué hacer.
Que llegas así, bueno, ya me contrataron y es, buenos días.
¿Qué hago?
¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿No les dijo caso a ustedes? Iba como con todos los directivos que están como al mando de los demás Imagineers. Y pues le dicen, no, la verdad es que no sabemos qué haces aquí. O sea, como qué sabes hacer o qué haces, ¿no? Y entonces ya le explicó que hacía stop motion y dijeron, ¡ah, haces maquetas! ¡Vale! ¿No? O sea, como que su versión de los Imagineers fue, pues si trabajas haciendo cositas, moviendo cositas... Cosas. Es que haces maquetas. Y entonces su primer trabajo, con el cual está como 2 semanas aproximadamente, es ayudando a toda la estructura de la nueva versión del Primaveral
World. Con Cloud Coats.
Exactamente. Es esta versión de lo que antes era del 64, la de los automóviles, la atracción de los automóviles, en la cual pasaban por la historia de la rueda, y entonces había unos dinosaurios increíbles, y esos dinosaurios ahora iban a formar parte del recorrido con el trenecito en Disneyland en un espacio específico. Entonces él ayudó a ver cómo se tenían que poner de nuevo los dinosaurios para que formaran parte de este espacio, que luego la atracción de Ellen DeGeneres está inspirada en esta escena. La parte de los dinosaurios.
Estaba.
Bueno, estaba.
Se fue.
Y de ahí, pues, Walt le habla y le dice, oye, ¿qué rayos has estado haciendo en Walt Enterprises? Y el otro, pues he estado haciendo los dinosaurios en maquetas y todo, porque me dijiste que estaría aquí. Y entonces él le manda a decir, no, ven aquí a la oficina, te voy a decir qué vas a hacer.
Pero
porque te va a hablar de...
Tardó 6 semanas. O sea, estuvo trabajando en ese proyecto.
O sea, 6 semanas así, World. Como que no sé qué 6 hacer.
6 semanas, o sea... Y de hecho, dice que se juntan con este Cloud porque fue como el que le dijo, ah, sí, vente, tú trabaja conmigo. Y era uno de los Imagineers principales y que tenía una actitud muy positiva y que siempre estaba muy alegre y que decía, sí, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tú vente conmigo.
Y bueno, ya cuando por fin el jefazo le dice qué es lo que va a hacer, es cuando descubre ese talento que ni él mismo sabía que tenía para también contar historias.
Sí, estaba tan nervioso de tener que escribir el guión que Walt esperaba que él escribiera como el guión completo y que luego se lo fuera a entregar como a ver si le gustaba, pero prácticamente cada escena que iba, exatención iba trabajando, iba y le entregaba la escena. ¿Te late esta escena? Si iba bien, podríamos hacer estos cambios, porque estaba tan nervioso, como que Walt dijo... Qué raro que me esté entregando de poquitos en poquitos, pero está bien. Y con mucho gusto le iba apoyando en ciertas cosas. De hecho, uno de los momentos de Piratas del Caribe que más nervio le dio es la primera escena que...
La venta de
la
los...
La venta, sí. Que también,
la subasta.
Que
subasta.
Ya la van a quitar, por
cierto. De hecho, ya la quitaron.
Ya la quitaron. Ya no está la pelirroja.
No. Y justamente cuando X le mostraba las escenas, dice que había... tres maneras en las que Walt te recibía. O sea, porque le platicabas la escena y Walt agarraba su silla reclinable. Y dice que era curioso que el primer día vio que Walt, o sea, pegaba con sus dedos en el descansabrazos. Y que pensó que era un signo como de... Me está desesperado. Y dice que después aprendió que no. O sea, era un tic de Walt que se sentaba a empezar a escuchar. Pero lo que pasaba es que Walt ya iba en la escena siguiente. O sea, mientras él hablaba, por ejemplo, de la escena de la subasta.
De la subasta.
Walt ya estaba pensando en qué iba a pasar adelante. O sea, y qué iba a pasar después en la siguiente escena. Entonces fue adquiriendo ese ritmo de trabajo y dice... Pues sí me ponía nervioso porque luego se escuchaba a Walt toser o que ya venía en camino para que le platicáramos. Entonces eran como los nervios antes de presentar a Walt. Y dice, y donde había tres, o sea, una te decía maravilloso o cuando ya te empezaba a hablar de la siguiente escena es que ya todo lo demás estaba probado. Y si suspiraba es que ya, o sea, no le había gustado nada y que sí se había molestado.
Pero fíjate que gran parte como de la tranquilidad que le dio a Exatencio, o sea, como para decirle, sí, mira, si eres capaz de hacer esto, fue el concepto de Piratas del Caribe de que no ibas a escucharlo todo en una pasada o no ibas como que a ser testigo de todo lo que pasaba, sino que realmente pues iba a ser como ese bullicio de restaurante en el que
justamente
iba a haber cosas dispersas por todos lados y el guest iba pues como que a poner atención a cosas diferentes cada vez que se subiera. Entonces le dijo, pues tranquilo, o sea, no es una narrativa lineal, sino más bien tenemos que lograr este ambiente de restaurante, pero va a haber puros piratas hablando de sus
sí,
cosas.
Porque ¿no? Precisamente para Exatencio era un momento muy... muy nervioso el decir, no logro hacer que todo se escuche bien en el diálogo, porque es un gritadero, es un mercado, y no logro hacer que esto funcione. Y entonces Walt le dice, bueno, sí, que es como cuando vas a un restaurante o estás en una fiesta, pones atención en una conversación y sabes que en el fondo está pasando algo. Dice, vamos a entregarle eso a los huéspedes, porque así cada vez que vayan a Piratas del Caribe va a ser una experiencia nueva. Entonces sí, cada día que vayan a Piratas del Caribe va a ser completamente distinta su experiencia.
Claro.
Además de una de las cosas, eso le daba tranquilidad, pero algo con lo que batalló un poquito fue jugar con las dos versiones, como la realidad de los piratas, del representarlos fidedignamente con las cosas que hacían o con las cosas que valoraban o la forma en la que eran, y a la vez hacerlo muy gracioso. Porque las escenas eran graciosas. Él cuando llega al proyecto no es que escriba cuáles son las escenas que iban a estar, sino él llega y ya está hecho todo, o sea, ya más bien le enseñan la maqueta, está todo ya medio montado, y le dicen...
O sea, se iba a imaginar lo que decían.
Ajá, ¿no? Yo creo que Walt, si no vio en él que escribía, porque nunca le entregó nada escrito antes de que le diera este trabajo, me imagino que Exatencio era de esas personas que le daba voces a los objetos.
A lo mejor.
Entonces, que igual dijo, esta persona siempre le anda poniendo voces a lo que está animando.
A lo inanimado.
Ajá, porque me lo puedo imaginar. O sea, esto ya es especulación completamente mía, no está escrito en ningún lado, pero me imagino a Exatencio con sus muñequitos para hacer animación del stop motion y que llegue a Walt a ver cómo están haciendo el stop motion y qué escena están grabando. Ah, esa es la escena en la que el muñequito dice bla, 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 no sé qué.
We want the red.
O lo que sean. No con los muñequitos de Piratas del Caribe, sino cuando él hacía animación, me lo puedo imaginar perfecto porque además en sus entrevistas es súper gracioso y como muy relajado y así. Entonces, igual diciendo, esta persona siempre le anda poniendo voces a los objetos inanimados con los que trabaja, necesito esta bola de piratas que nadie les ha puesto voces, que alguien venga y le ponga voces porque no pueden estar nada más.
Te digo, el talento
nada,
de encontrar,
el talento de ver,
de encontrar talento en donde nadie lo ve.
Sí, y entonces ya le da este trabajo y pues batalla un poco Exatencio, en especial por esta de hacer dinámico la historia y que vaya pasando y que ya eran escenas establecidas, que no podía cambiar nada. En lo único que él como que sí le da como mucho de su toque, no solamente a la escena como de la voz, sí, porque obviamente todos los diálogos son suyos, sino como al ambiente que él quería generar, es con el inicio, cuando te están invitando a entrar a la atracción y te están diciendo como vas a entrar aquí, los piratas somos malos y la historia, o sea, como que genera todo este ambiente de
tenso,
de miedo, de ¿qué va a pasar? Y vas pasando por las cuevas y todo. Y de ahí sale la frase de Dead Men Tell No Tales. Entonces, como todo este ambiente al inicio, pues que no hay objetos ni hay escenas como tal, él se la da a la atracción. Él es el que le imprime todo lo
lúgubre cuando vayan
del inicio.
La siguiente vez a Piratas del Caribe en Disneyland, están escuchando a la leyenda Exatencia.
Y también lo están escuchando a él.
Exacto.
Porque sus voces están presentes
en varios
de los personajes, incluyendo a el calaca, bueno, no es calaca, el cráneo que habla al principio en Disneyland.
El que te dice, "Beware, beyond this point, mateys." Entonces, esa calaca es Exatencia.
Es la voz de Exatencia.
Bueno, ya es la calaca. No, sí, es
la voz de Exatencia. Ya van a cambiar, ¿no?
Ahora no, que imagínate que si tengan la idea. Que a Exatencia lo pongan en la cama, ¿no? En ahí No, que.
Y ahí estamos otra vez como bueno, en Haunted Mansion. Qué
creepy,
de Brian.
Qué creepy está eso.
Hablando del de Braille, de la cama y todo ese tipo de cosas. Con la aparición de Piratas del Caribe en la película, pues se hicieron modificaciones y en varias ocasiones Exatencia habla de si le parecen bien o no le parecieron las modificaciones que hicieron.
Digo, si le dio voz también a Jack Sparrow, que no también se fijara cómo iban a meter a Jack Sparrow en el juego.
En la atracción. A él, así como a grandes rasgos, le gustó mucho. Tiene tenía una relación muy estrecha con Johnny Depp. Los dos se tenían mucho respeto uno al otro. Pero lo que le daba mucha gracia y que decía es que, qué ironía, es que modificaron la escena del final de la atracción en Disneyland para que apareciera Jack Sparrow sentado en una silla con todo el oro al final, como en una bóveda llena de dinero. La silla en la que está sentado es de la siguiente atracción en la que trabajó Exatencia,
que es The Haunted Mansion.
Entonces la silla originalmente era de Haunted Mansion.
¿Ya nos vamos a ir a Haunted Mansion?
Pues,
porque una cosa muy importante de Piratas del Caribe es la música, que es la de Yo-Ho, Yo-Ho, A Pirate's Life for Me. Y de hecho, él fue, en la última junta que tuvo de la atracción, le dijo a Walt, ¿sabes qué? Creo que es necesario que esta atracción tenga música. Y entonces empezó, él solito. Y él tenía como las letras y tenía una tonadita y dijo, bueno, pues se la canto. Entonces empezó a cantar y a recitar la canción. Y entonces Walt le dijo, me gusta. Empieza a trabajar con ella, con George. Entonces, con George Burns. Y así es como deja también su legado en una de las canciones más emblemáticas del parque, de los parques de Disney, que es la de Piratas del Caribe. Entonces, Exatencia compuso Yo-Ho, Yo-Ho, A Pirate's Life for Me. Y ahora sí, nos vamos a Haunted Mansion.
Es la primera canción que compuso.
Exactamente.
Y en Haunted Mansion también
hizo. Bueno, escribió, ¿no? La letra.
Escribió la letra.
Porque la música quizás es de...
Bueno, en la versión de Yo-Ho, Yo-Ho también la música no es de él. O sea, en las dos se podría decir que las co-escribe, en el sentido de que otra persona escribe la musiquita, o sea, la parte de las notas.
Era como Ashman que ponía las letras se me olvidó. El de la música, y lo vimos en concierto.
Es que yo también estoy pensando en...
Tenemos un especial de él, muchachos.
De Ashman, de Howard Ashman.
De Ashman. Pero también...
No, es mi músico favorito de Disney y se me olvidó. Perdón.
Bueno, como los Sherman Brothers también. Que uno hacía la letra y el otro hacía la música.
¿Cómo se me fue a olvidar? Bueno.
Ya me dejaste a mí perdón, también perdón, con...
Te... Es Alan Menken,
muchachos. Alan Menken, qué horror.
Decidimos porque lo buscaste.
No, yo me escuché intelectual.
Sí, no.
Bueno.
Pero sí es
Estamos concentrados en la historia.
Sí, pero es Exatencio y es George Burns el que...
Quien hace la música.
Quien hace la música y ya le da vida.
A la canción. Y lo mismo sucede con Haunted Mansion, en el cual él escribe la letra. Pero nada más... La letra, la música, la escribe alguien más que no me sé su nombre. Y en The Haunted Mansion, al igual que en Piratas del Caribe, llega a empezar la planeación de la atracción ya como al último de la historia. Chequen nuestros especiales. Hemos hecho de Piratas del Caribe.
De los dos, de los también. Dos.
Entonces, de Piratas del Caribe y de Haunted Mansion.
Donde hablamos más de Exatencio, creo que es en el de Haunted Mansion. En ese sí hablamos bastante de Exatencio.
Sí. Entonces, es que básicamente, justamente cuando empieza a crear la atracción de Haunted Mansion, lo que no quería Walt era nada de gore ni sangre. Y justamente Exatencio había puesto la de Grim Grinning Ghost, Come on to Socialize. Y esa frase de... fantasmas vengan a socializar fue lo que le dio ya la vida a toda la atracción. Pero escuchen nuestro podcast de Haunted Mansion.
Sí, la importancia de Exatencio Haunted Mansion, y por lo cual lo mencionamos tanto en el especial, es porque en el especial escucharán que hay un sinfín de ideas que nada más no logran cuajar para crear Haunted Mansion. Se vuelve un poco como dramático y de telenovela, quienes entran y quienes salen y otra vez salen y entran, y así las ideas. Y es Exatencio el que logra unificar en lo que ahora es la atracción, o logra unificar todas estas ideas en una sola como vivencia, en una sola narrativa, por así llamarlo, porque no como tal historia. Y es gracias tanto a la canción como al el ghost host que va guiando a nosotros a través de la mansión embrujada. Y todo el diálogo de Ghost Host y también la canción es de Exatencio, además de que también hace una colaboración en voz
para cuando se detiene la atracción, ¿no?
Para cuando se detiene la atracción, y para por si no se detiene la atracción y no pueden disfrutarlo, también es la voz del pobre esqueleto que está adentro del ataúd.
El que está cerrando su tumba.
Déjenme salir, o no sé
no,
qué.
No, cuando estás bajando, justamente hay una... Donde está la pared del tapiz con los murciélagos.
Ahí.
Hay unas manos tratando de abrir el ataúd.
Como dentro
de la casa. Del ataúd.
El del ataúd.
Es bien. Exatencio. Bueno, es la voz de Exatencio.
Sí, porque déjenme ahora salir. No vas a decir que vayan a meter ahí a Exatencio en ese ataúd.
Bueno, no se ve su cara, entonces podría estar en los dos al mismo tiempo. Sus manitas.
No.
Ya está. Ya creepy,
está muy avanzado.
Blasfemia.
Sí.
Eso
fue un manotazo.
Bueno, yo creo que se divertía.
A mí. Es que creo que era parte del encanto de Exatencio. O sea, era. Tú lo dijiste muy bien, o sea, era muy relajado, entonces pudo trabajar en dos atracciones completamente distintas y darle un toque que hasta la fecha hoy es un legado. Entonces,
sí, o sea, la importancia de Exatencio es realmente darles la identidad a estas dos atracciones, que pues son ahorita de las más legendarias, seguramente están en top 5 de cualquier fan de los parques de Disney.
Sí.
Son las de las clásicas.
Son las atracciones de Disney. Es de lo que le das prioridad cuando vas a Disney. Es de lo primero que entras, Haunted Mansion y Piratas del Caribe. O sea, nunca te la pierdes.
Y de hecho, ¿ustedes cuál creen que haya sido la atracción favorita de Exatencio? ¿Haunted Mansion o Piratas?
Haunted Mansion. ¿No?
¿Tú qué dices?
No sé.
Quantum dice Mansion. Haunted Mansion, ¿tú?
Pues yo Piratas del Caribe, para que uno de los dos gane.
Pues Exatencio en las entrevistas dice que su atracción favorita era Piratas del Caribe.
Perdí. Es que siento que a pesar de la importancia que tiene para del Piratas del Caribe, creo que es todavía más importante para Haunted Mansion que para Piratas.
Sí, pero en Haunted Mansion yo lo que llego a pensar es el hecho de que tal vez Haunted Mansion ya tenía un equipo más desarrollado y él llega a hacer ciertas partes del proyecto. Y creo que toma más importancia todas las juntas que tiene Exatencio con Walt, con Piratas del Caribe.
No, y también Piratas del Caribe para su vida personal implica un cambio mucho más fuerte en su vida y como un reto personal, como logro mucho más grande que...
Cambiar completamente como de oficio. De carrera.
Y hacerlo bien que Haunted Mansion.
Sí, Haunted Mansion ya tenía callo, ¿no?
Sí, era la segunda. Sí. Pero lo hace muy, muy bien. Realmente me encanta como... como el Ghost Host es de los personajes favoritos.
Sí.
Hay varias versiones del guión que a la mera hora no aparecen en la atracción, de los varios guiones que hizo para la película. Para el ride. En la cual una se incluye como el cuervo, o sea, en el cual el Ghost Host era el cuervo, pero a la mera hora como que no funciona bien del todo. Como que no se entiende, porque la voz, sobre todo porque la voz era como de, como, el loro quiere galleta, yo soy, no sé, estaba raro el asunto.
Y lo bueno es que era voz de cuervo.
Sí, bueno, pero así como voz de urraca, no sé.
Otro meme ahí de Chris, hablando como perico.
Y entonces se tacha como esa idea como guión. Y hasta que llega la versión que nosotros conocemos. Y para Exatencio, la parte de la atracción en la cual se siente más orgulloso de la escritura o de lo que dice, es la parte en la que prácticamente nadie está poniendo atención. Y es justo antes de que entremos a la habitación que se estira. En lo que estás tú moviéndote y ay sí, ya empezó, ya vamos a entrar, qué emoción, y acomódate, y el cast member está diciéndote no te pegues a las paredes, todos uh-huh. en el centro, no sé qué, ahí el ghost host ya empezó a hablar y nadie lo pela. Entonces la próxima vez
a mí sí me gusta porque dice there's plenty room in the middle, make way for...
Pero justo antes de esa, ahí es cuando empieza como todo este diálogo sobre la importancia o lo que significa para el Ghost Host los fantasmas y la muerte y a dónde vas a entrar y todo. Es un diálogo, un pequeño discurso muy interesante, pero que pocas veces te das la oportunidad de escuchar. Entonces los invito a escucharlo porque era lo que él se siente más orgulloso de haber escrito para la atracción. Y que lamentablemente...
Nadie pela.
También una de las anécdotas que cuenta Exatencio contaba con respecto a la atracción es que para la versión en Tokio, él también, para todas las versiones, la de Disney World y así, él está presente viendo que sí se haga todo como se tenía que hacer en los diálogos y en la historia. Pero para la versión de Tokio, pues otro idioma... Él obviamente no sabe hablar japonés, entonces se vuelve como un reto decir voy a traducir todo el discurso, pero ahora a japonés. Y la manera en la que lo hacían era, él le daba el discurso a una persona traductora que lo traducía en japonés, se mandaba a Japón, lo hacía no sé qué, para cuando luego lo traían de regreso, para ver si le habían hecho modificaciones o qué. Y otra traductora, otra vez, lo traducía al inglés. O sea, se volvió a hacer una así como...
Retraducción.
Y en esa retraducción, Exatencio se da cuenta de que hay un pequeño problema con Dead Men Tell No Tales. Porque la traducción en japonés la traducen algo así como... Los hombres que están muertos no tienen boca. Lo cual no tiene nada que ver.
Es que, pero por ejemplo, a ti y a mí nos pasó mucho cuando seguimos trabajando en videojuegos, pero cuando había anuncios de Japón, ¿te acuerdas que hubo uno que dijo Kojima algo? Que todos los medios lo interpretaron de una manera y llegó Japón y dijo no. Esto quiere decir esto por la connotación en la que está hablando. Y todos así como, ups. Entonces sí, no dudo que al momento de que hayan traducido una parte hacia japonés y del japonés hacia el inglés otra vez, haya perdido por ahí algo.
No, pues, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Tetsuya Nomura, que no encontraba luego la traductora como algunas palabras como para explicarle, y luego la respuesta que él daba como que venía como que en otro sentido, o sea, como que en la traducción se perdían un montón de cosas, y luego ya la respuesta que te daba era como una pregunta que tú no habías hecho, entonces estaba bien extraño.
Costaba trabajo hacer toda esa relación porque sí, precisamente nosotros le preguntábamos, ¿te gusta Donald? Y entonces le traducían como, ¿cuál es el afecto que tú sientes hacia un personaje emplumado de pico amarillo que es principal de Disney? Así.
¿Qué? Espérame. Entonces, algo así le pasó. Encontraron que no había una traducción para el significado de como el secreto que implica, o sea, como que lo que implica la frase Dead Men Tell No Tales, de los hombres, o sea, la única forma de guardar un secreto es si estás muerto, entonces ten cuidado, porque si te dicen un secreto y lo quieren guardar, quiere decir que tal vez también
te quieren matar
o te pueden matar, o estás como con esa disyuntiva. Entonces no había ninguna versión en japonés que explicara como todas esas connotaciones. Entonces en Japón en ningún momento de la atracción se dice Dead Men No Tell No Tales, porque pues no hay traducción en japonés, y se quedaron con una versión un poco más de cuidado, vas a entrar aquí y algo muy malo te puede suceder si entras, o sea, como más bien de advertencia.
Cuando yo fui a Japón, o sea, si no entiendes nada, yo decía, espero que estén diciendo Dead Men Tell No Tales, gracias por aclararme esto.
Pues no dicen eso, dice otra cosa.
Se rompió mi burbuja.
Pero pues toda la habla de lo interesante que fue todo ese trabajo con otro idioma. Estas son las dos atracciones como más famosas de las cuales se reconoce el trabajo de Exatencio, pero
no son las únicas.
En el momento en el que se empieza a crear Disney World, después del fallecimiento de Walt, Exatencio sigue trabajando para los Imagineers y ayuda para hacer tanto Space Mountain, los diálogos, hay ciertos diálogos de Space Mountain en la fila y al inicio, o sea, como de los que te van diciendo para cuando te subas a los carritos, o sea, como varios dialoguitos que él es el que los crea. También otra atracción que lamentablemente ya no existe, pero que escucharon en la intro de este podcast, que es If You Had Wings, la cual estaba ubicada en Tomorrowland en Magic Kingdom, la que consistía como una atracción que te llevaba a los diferentes lugares a donde llegaba la aerolínea que patrocinaba la atracción.
Es Eastern Airlines, ¿no?
Eastern Airlines era originalmente quien patrocinaba esto, y sí, justamente entrabas a un aeropuerto, veías las salidas de los vuelos, te subías a tu carrito idéntico a un dune buggy y empezabas a volar por diversos países.
Y esa canción la escribió Exatencio. La verdad es como extraña. Exatencio le puso muchas, muchas ganas a la canción, bueno, al corito, y él esperaba, así como que su sueño era que la aerolínea en algún momento lo utilizara también para...
como un jingle.
Como jingle, algo así, que la aerolínea nunca lo hizo. Y dijo, qué mala onda que no aprovecharon, porque pues todo era ya suyo, ¿no? Porque como estaba patrocinado, ellos tenían derecho de hacer uso de cualquier cosa que se había hecho para la atracción, pero no hacen uso de su canción. Pobrecito. Y luego
de hecho hablamos un poco de esta atracción, pero llamada como Delta Flight, no, Dream Flight, que es, pueden escuchar nuestro podcast de atracciones que ya no existen. Ahí hablamos más a detalle de esta,
pero esa es la versión original, es en la que trabajó Exatencio. Después cambia esta otra atracción que era muy similar, pero ya es para Delta. En Epcot también trabaja, y trabaja en Spaceship Earth, dándole diálogo a muchas de las escenas que salen en Spaceship Earth. La versión original, la versión que ahorita pueden ver, ya está, las escenas fueron modificadas, aunque algunas permanecen relativamente intactas, no son con las que se abre la atracción. También World of Motion, que tampoco existe, que es en donde antes estaba, bueno, donde está Test Track, ahí es donde antes estaba World of Motion, en la cual se hablaba del, como del automovilismo y el futuro del automovilismo. Un poco similar a el de los aviones, pero en esta ocasión
de
con cochecitos. Carros.
De hecho, yo ahí tengo una anécdota de X y Walt de esta atracción. Justamente van a Detroit a hablar con Ford acerca de la atracción que iban a hacer de Epcot, de World of Motion. Y
¿Quién va?
Va Walt Disney, va Atencio y va otro grupo. Y justamente le han preguntado a ex Atencio que si alguna vez lo felicitó Walt o si tiene algún recuerdo de trabajando con Walt. Y dice que justamente después de esta junta con Ford, ya se fueron en el avión privado que tenían en el Gulfstream porque iban a viajar de Detroit a Nueva York para ver la feria y revisar algunas cosas en las que estaban trabajando. Y justamente ya despega el avión, Walt después de un rato dice, pues abran el bar que tenían. Y dice que ya estaban todos reunidos en el bar, bueno, tampoco era un mega bar, pero estaban todos reunidos ahí en el bar del avión. Y Walt agarra y le da una palmadita en la espalda a Exatencio y le dice, muy buen trabajo lo que hiciste hoy con Ford, pero que eso no se te suba a la cabeza, viene lo siguiente. Entonces dice Exatencio que eso era padre de Walt, o sea, te felicitaba, pero que siempre te ponía los pies en la tierra para lo que venía. Entonces, sigamos, nada más quería complementar.
Esa anécdota está ubicada de la versión de la atracción, no la atracción de Epcot.
Sino la de la feria. Exacto, claro.
Luego trabaja con la versión de Epcot, que es más bien como de la historia del automovilismo, pero un poco diferente, no ibas en un carro, sino ibas como en un dune buggy un poquito diferente.
Sí, porque la de Ford de la feria era más bien como, pues tenía hasta dinosaurios.
Sí, estaba muy elaborada.
Y era la voz de Walt,
más bien. Y esta era un poquito más del diseño, de cómo se había ido modificando el diseño de los carros. Algo así como el carrusel de progreso, pero nada más.
De coches.
De coches. No con todo lo que conlleva el carrusel del progreso. Y por último trabaja para hacer la canción de algo muy patrio. Estamos en el mes patrio,
que hoy vamos a cerrar el podcast con esa canción para que no se la pierdan al final en SoundCloud, iTunes, Hipcast. Ahí va a estar YouTube, esta canción, ¿no? Que ya no está ahorita,
ya
pero
no está en el Pabellón de México. En la versión original del Pabellón de México, la atracción era similar en el sentido de que ibas pasando por diferentes partes emblemáticas de México, pero no incluía al Pato Donald, ni a
Los
Panchito,
caballeros,
ni a José Carioca. Solamente ibas como
a México.
México ibas viendo. Y entonces genera esta canción para que le diera como un poco de ritmo y de estilo fiesta a todo el trayecto. Y está lo curioso de la canción es que tiene tanto partes en español como partes en inglés. Él no hablaba del todo español, o sea, sí cantaba la canción, porque yo creo que se la aprendió también en la versión en español y luego la parte en inglés. La forma en la que la escribe es con ayuda de un traductor que va pues auxiliando en lo que se puede. Lo que puede rimar y cómo puede rimar y lo que él quiere decir y todo con respecto a una primera versión que hace completamente en inglés. Pero sabía que era necesario, pues si estabas en México, que incluyera estrofas
en español.
Y ese es su último trabajo como Imagineer de como un proyecto completo. A partir de ahí empieza a hacer más bien como un apoyo, a ser un mentor, a estar presente como guía de los Imagineers, algo parecido a Marty Clark. Pero ya no tiene a su cargo un proyecto en la full, sino más bien está ahí para lo que sucedía mucho con los Imagineers, que hasta Walt empieza a adquirir ese trabajo al final de sus de su vida, que en algún momento Walt en alguna entrevista para Life Magazine le preguntan, bueno, entonces tú animas, y él, no, yo ya no animo, bueno, ya no hago los dibujos. Ah, y entonces tú diriges, bueno, es que cada proyecto tiene su propio director. Ah, entonces tú construyes, no, yo tampoco construyes. Ah, entonces tú buscas los fondos y haces los acuerdos con los productores, bueno, con las empresas que te van a pagar. Estoy presente en los acuerdos, pero no eso lo hace. Entonces, ¿qué haces? Dice, básicamente soy como una pequeña abeja que va como viendo cómo están trabajando todos y va de un lado al otro polinizando los proyectos para enriquecerlos. Y pues esa es la realidad de Walt y esa es la realidad de muchos de los Imagineers conforme iban creciendo, que ya no se dedicaban a un proyecto como tal fijo, sino iban...
Daban
feedback de todos los demás proyectos y decir, ay, sí, pero has pensado en mejor hacerlo de tal manera, o está padrísimo, contempla tal cosa. Entonces van más allá de ellos estar haciendo proyectos, sino están ayudando en proyectos, y esto lo hace Exatencio un tiempo con respecto a guiones, con respecto a
ambiente,
storyboards, ambiente, canciones y un montón de cosas que él sabía hacer, y que Walt le dio la oportunidad de aprender con la práctica hacerlo, hasta que pues se retira y nada más en, pues, se dedica a hacer entrevistas.
Sí, porque lo se convierte en Disney Legend cuando inicia este programa, es de los primeros en ser considerado.
De hecho, pues es que también llega un momento en el cual, o sea, debe de haber tenido tanto poder a su cargo y tantos proyectos que era imposible como, ah, sí, me voy a dedicar a este y voy a hacer una canción o voy a hacer yo una escena, sino pues ya tienes que empezar a supervisar y tienes que empezar a delegar estas responsabilidades. Pero qué padre, ¿no? O sea, de ser un becario o a ser una leyenda de Disney, que sabemos que hay muchos casos. Y pasó con Marty Sklar, que igual, o sea, empezó desde abajo y es una leyenda. Y justamente, no sé en qué año lo convierten en leyenda, ¿en el 92?
En el 96. Él 96. Se retira en el 84, trabaja del 38 al 84. Para los pobres disléxicos esto es muy difícil. Y lo vuelven leyenda en el 96, como al inicio del programa de las...
Disney Legends.
Disney Legends. Y pues eso es la vida,
Y nada más y nada menos que de... Ex Atencio.
Que Javier. Pues falleció hace poquito.
Sí, falleció. Ay,
septiembre. Aquí lo tengo.
No sé qué
día. Sí, el 11
No, el 10 de septiembre. A los 98 años.
Recién cumplidos. Cumplió el 4 de septiembre.
Y seis días después de su cumpleaños falleció. Y pues bueno, su legado quedó marcadísimo.
Sí, yo. Y no sé, me gusta mucho la historia de Exatencio.
Y deja a su esposa, y, bueno, o sea, le sobreviven su esposa, sus hijos, sus y ocho nietos.
Bisnietos.
Creo. Sí. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que qué dichosos fuimos de haberlo tenido tanto tiempo, porque 98 años yo creo que es más allá de lo que muchos...
Muchas personas
llegan. Y muchos aspiramos a llegar. Uh-huh. Y qué padre que tengamos, o sea, que múltiples generaciones van a seguir viviendo con sus canciones, con su voz, con sus historias y con su aporte, no solamente a través de las atracciones, sino a través inclusive de las películas que surgen de sus atracciones. Entonces, pues...
Y sobre todo,
¿quién sabe si estuvo en el proyecto de la peli de Eddie Murphy?
No sé.
¿Quién sabe?
No, a lo mejor, posiblemente.
Pues, ¿quién sabe?
Sí, le dio voz a Jack Sparrow, yo creo que sí.
Siempre con tus preguntas.
No fue pregunta. Yo dije, ¿quién sabe? O sea, no fue ni pregunta ni afirmación. Dije, ¿quién sabe? Ojalá que no. Porque sí, es terrible.
En ningún lado aparece.
Sí, la verdad es malísima esa película. Sí. Pero... espero que de este podcast se lleven... No sé, luego platico con gente que no sabe ni cómo empezar ni si va a triunfar en la vida. Y vean, o sea, un becario logró convertirse en leyenda y trabajando en algo que le gustaba. Entonces sigan sus sueños, sigan luchando por ellos
y aventurarse a probar cosas nuevas.
Sí, exactamente. Sí,
a cambiar de aires y de cosas.
A veces uno es bueno en lo que menos piensa.
Exactamente. Digo, a lo mejor no tienes un Walt que lo descubra, pero sí puedes hacer lo posible por descubrir esos talentos que a lo mejor no sabes que tienes.
Talentos.
Yo creo que es por eso que también disfruto mucho hacer este podcast con ustedes, porque empezamos a aprender y como que tenemos ese empuje a seguir adelante, y que yo creo y espero que todos los que nos escuchen sigan sus sueños y eso, o sea, a pesar de que no haya un Walt, siempre debe de haber ese Walt tal vez dentro de nosotros, tratando de innovar y justamente probando, como bien dices, ¿no?, cosas nuevas que nos pueden dar muchas sorpresas.
Y si no, sean igual para otras personas que ustedes saben que tienen talentos que no están usando.
Exacto.
Apoyen el talento oculto de otras personas también.
Muy buena moraleja.
Exacto.
Pues bueno, con eso pasamos a los saludos para cerrar este podcast mientras Fran se vuelve pega a estrellar con la lámpara.
Es que ya me quiero hacer el Ghost Host. Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos a través de Mixler. Saludos a Giovanni, a Gonzalo, a varios invitados que estuvieron por aquí, a Nagflar, que nos acompañó un ratito pero que se tenía que ir, a Ricardo del Río y a Camerina,
mi mamá.
Un saludo especial para que se mejore.
Y sí, un fuerte abrazo, y siempre estamos ahí al pendiente y estamos muy contentos ahorita por usted. Entonces,
un abrazo y un beso.
También saludos a todas las mamás. Mi mamá también anda por aquí. Un fuerte abrazo y besote. También a Guillermina, que estuvo presente.
¿Te olvidaste el nombre de mi mamá?
No, me distraje porque nuestro hijo
peludo. Se nos olvidó Alan Menken también. Entonces. Sí.
También saludos a todos los que nos acompañaron a través de Facebook, que es estuvieron con nosotros nada más y nada menos que Alejandro Valencia, Guille Rincón, Magdalena Rangel, Arturo, y ¿quién más estuvo por acá con nosotros? En YouTube, quienes nos siguieron en vivo, a Chex Barrier Grill, a Sergio Rafael Navarro Molina, y a todos los que nos escuchan en SoundCloud, a Lilira, Bravísimo, José Hernández, Hugo Méndez, Martín Roque, Aki Striker, Leobardo Lara, Ángel Kutnam, Germán Ramos, Alex Salinas, Draco, Omar Villarreal, Ruth Romero, y también a... denme un segundito... a todos los que nos apoyan a través de Patreon, y que hacen posible este proyecto, muchísimas, muchísimas gracias. Saben que apreciamos mucho todo lo que hacen por nosotros y todo su apoyo. Muchísimas gracias a nuestros Patreons: Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Gaby Taboada, Salvador Alcalá, Mauricio Curi, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa Luz, Gerardo Pereira, Pepe, Alejandro Zamora, Tai Nakamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Martín Esteban Duarte, Pedro Alejandro Álvarez, David Barrera, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina, Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa y Adriana Ortiz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos hayan disfrutado este episodio de Disney Fans, dedicado a nada más y nada menos que a la leyenda ex Atencio. Juanem, muchísimas gracias. Es padrísimo volver a tenerte por aquí.
Sí.
Se te extraña cuando no estás.
Con preguntas incómodas.
Exactamente. @ preguntas incómodas 87.
Sí.
Así deberías de llamarte.
No, pero no hubo
preguntas incómodas ahora. No, ahora no. Pero es parte de nuestras bromas locales. Muchísimas gracias. Ok, Chris.
Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Sneaker, aunque ahorita ya me doy.
Estuvo tranquilo. Estuvo tranquilito ahora.
Bueno, al último ya no tanto, pero ahorita se te pasa.
Entonces, gracias.
Gracias, mi amor.
¿De qué?
Gracias, Franz. Y esto es Disney Fans.
Síguenos en redes sociales, @DisneyFansMX, en Facebook igual, YouTube como DisneyFansTV, e Instagram DisneyFansMX.
Revisen el blog.
arroba @juanam87, arroba @fchinchot, arroba @pequecrista90,
@pequecrista en Instagram.
¿Cómo? ¿Perdón? Ah, no, es CrisaGR90 en Twitter y Pequecrista en Instagram.
Que ahí es donde la encuentran más activas. Y tenemos varias sorpresas, espérenlas.
Sí, y nos vamos.
Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Feliz grito.
Adiós.
Bienvenido a México, la tierra de fiesta se ve donde quiera. Oigan las marimbas y mariachis también, tocan serenatas y ritmos latinos. Vengan aquí a oír la música que están tocando ya, también a cantar. En México la gente es muy feliz, pues vengan a gozar, vengan a celebrar. Too. Playing Latin rhythm and serenading, you come join the crowd.